Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Que dicen confiar en Dios y son mentiras, porque con las actitudes, con la duda, con el temor, con el miedo, ahí reflejamos qué tanto confiamos en Dios. Y si nosotros tenemos su palabra, su verdad, necesitamos entonces empezar a creerle a Dios totalmente. Si nosotros, hermanos, no nos decidimos de verdad de corazón creerle a Dios, vamos a estar dentro de la iglesia jugando con las cosas de Dios. Y entre más nosotros juguemos, hermanos, con estar oyendo las cosas de Dios y no a llevarlas a cabo, nos estamos condenando. Porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y pecado, hermanos, es desobediencia y Dios repudia la desobediencia de sus hijos. Entonces nosotros necesitamos empezar a entender que cada vez que estamos congregados, es para venir, hermanos, a participar con lo que Dios nos está entregando cada vez que estamos aquí. Con el fin de empezar a tener otra vez ese deseo de verdad, hermanos, de entregarnos de lleno como cada uno de nosotros debemos de estar. No podemos estar viviendo una vida a medias, sino que necesitamos, y es tiempo ya, de entrar en una armonía congregacional, una unidad congregacional, y todos con un solo propósito, amar a Dios. Recibir lo que Dios, hermanos, nos está entregando cada vez que estamos aquí. De verdad, que empiece a nacer en nuestros corazones esa amor, esa pasión, esa relación con Dios. No ser hijos de Dios nada más tibios. Venir a cumplir nada más. No, mi hermano, necesitamos salir de ese conformismo y dejar que la palabra de Dios nos ministre para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y necesitamos entender esto. Necesitamos empezar a entender que Dios nos está pidiendo que el corazón sea despertado, hermanos. Para que seamos inundados de revelación de Dios. Porque es muy diferente tener revelación de Dios a estar nada más entendiendo algo. Todos entendemos las cosas, por eso decimos amén, pero no hay revelación, por eso no actuamos. La revelación nos ayuda a actuar, y el entender es nada más el repetir amén, sí, ya lo sé, y ya lo sé. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos revelación de su palabra para que nosotros atendamos el llamado que nos está haciendo de seguirle a Él, de creerle a Él, de amarlo a Él, de perdonar, de bendecir. Si no, no va a salir de nosotros, hermanos, espontáneamente el amar, el perdonar y el bendecir. Entonces necesitamos entonces, voy a recibir la palabra, pero ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿La voy a guardar o la voy a poner por obra? Si la ponemos por obra, nuestra vida va a cambiar. Si la guardamos, nada más vamos a traer algo ahí almacenado, pero no va a poder ser nada en nosotros porque la palabra de Dios va a estar ahí atada. Entonces necesitamos una iglesia que despierte, necesitamos la iglesia, amén, en libertad, amén, libertad de levantar manos, libertad de decir cuando dices gloria a Dios, sea porque tienes libertad en tu espíritu y por eso sales exclamación, amén, dirigida a Dios porque estás adorándolo a Él. Si te sale un amén, amén, no sea nomás una repetición como grabadora, sino que salga un amén porque recibiste revelación y entendiste que ese es el punto que tú y yo necesitamos empezar a hacer. Que no sea el amén, amén. y quedarnos en lo mismo. Tenemos que cambiar. Si nos decidimos de verdad usar la palabra de Dios, que sea porque la hemos entendido con revelación, hermanos. Y revelación es profundizarnos en el mensaje que está escrito en la palabra. Muchas veces nada más estudiamos la palabra por encima, pero el mensaje de Dios no está por encima en su palabra, está bajo, está encriptada, y necesitamos, mis hermanos, meternos a profundidad para poder entender el consejo que ahí está escrito. Si es por encima, nos vamos a quedar nada más por encima y no vamos a entender nunca. Vamos a seguir repitiendo los mismos errores y no podemos. Esta tarde, el tema, voy a continuar, hermanos, pon tus manos en el arado y no mires atrás. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañes ahí en Lucas capítulo 9, versículo 62. Yo voy a leer este mismo versículo, pero en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y aquí, cuando dice la palabra de Dios que pone las manos en el arado, para nosotros es empezar a proteger nuestro corazón. El empezar, hermanos, a poner nuestras manos en nuestro corazón para protegerlo. No es nada más estar diciendo, Dios, que Dios proteja nuestros corazones. No, mi hermano, ya Dios nos los protegió desde hace mucho. Desde antes de la fundación de la tierra. Entonces, lo que necesitamos nosotros, empezar a tener cuidado, hermanos, para proteger nuestro corazón. Para que nuestro corazón no caiga, hermanos, en duda, en incredulidad, en temor. Amén, en rencor, en odio, en resentimiento. Nosotros nos tenemos que encargar de cuidar nuestro corazón. Y para eso, Dios nos dio su palabra, porque su palabra es el alimento de nuestro espíritu y es la protección de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Por eso necesitamos empezarnos a ocupar de la palabra de Dios, hermanos. Empezar a entender con revelación, y eso nos va a ayudar para proteger nuestro corazón. Venga lo que venga, si sabemos cuidar nuestro corazón, siempre vamos a seguir, amén, hacia adelante. No nos vamos a quedar a medio camino, no nos vamos a querer, amén, retroceder, no vamos a enfriarnos. A lo contrario, hermanos, con la visión, amén, de Dios en nosotros, es cuando más vamos a querer seguir en las cosas de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 9, versículo 62, en esta versión, dice, y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Queriendo decir que si nosotros, hermanos, ponemos atención a la palabra de Dios, pero no cuidamos nuestro corazón, podemos, amén, mirar atrás al pasado y volvernos otra vez a ir al mismo lugar. Y esto no se trata de estar entrando y saliendo, sino se trata de decidirnos, de quedarnos y de meternos de verdad de lleno con Dios. Entonces, dice aquí que el que mira atrás no va a poder participar en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué nos pudiera, amén, a ti, a mí, llevarnos, amén, a volver otra vez a querer vivir en una manera como vivíamos antes? Sin esperanza, sin paz, sin Dios, sin la palabra que nosotros hemos recibido por estos 18 años. ¿Qué es lo que nos pudiera llevar allá? Porque si yo preguntara esta tarde, esta noche, a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes desde el momento en que nosotros llegamos a este ministerio? Y yo creo que cada uno de nosotros íbamos a decir, esto ha pasado en mi vida, Dios me ha mostrado esto, me reveló esto, sané, Dios me prosperó, Dios me abrió esta puerta, y pudiéramos decir eso. Y estoy agradecida, o estamos agradecidos, y pudiéramos dar un testimonio tremendo. Pero entonces, ¿por qué mucha gente vuelve otra vez atrás? ¿Qué no sería que lo que Dios ha hecho con nosotros, eso nos impulse a permanecer firmes, a seguir adelante, a que se note un crecimiento más? Y entre más viene el diablo desanimarte, más tú le entras, amén, a seguir adelante. Pero ¿por qué hay ese retraso? ¿Por qué hay, amén, gente en el cuerpo de Cristo que en lugar de avanzar, amén, hay más desanimados? Hay más apáticos, hay más indiferencia, hermanos, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Amén. Porque se dejó de ver la palabra. Se dejó de mirar, hermanos, lo que Dios había estado haciendo en cada corazón, hermanos, de empezar a traer esa revelación. ¿Y qué se metió ahí? El diablo, hermana. Amén, en mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, no, mi hermano, dejaste que algo te distrajera y vino distracción. Y cuando hay distracción, por más atento que tú vayas viendo hacia el frente, tú vas a voltear y vas a ir, amén, a chocar o a ir a pasar algo en tu vida. Entonces ese espíritu de distracción ha venido al cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo no avanza. Por eso el cuerpo de Cristo batalla para creerle a Dios. Por eso el cuerpo de Cristo no se pone de acuerdo, amén, con la visión. Y no hay armonía ni hay unidad por ese espíritu de distracción. Miramos en la palabra de Dios, hermanos, al principio con Eva, que fue la que vino la serpiente a hablar con ella. Adán y Eva no necesitaban, hermanos, de hablar con nadie, tenían a Dios, hablaba con ellos. No tenían necesidad de hablar con un animal. Dios estaba ahí con ellos. Hablaban con Dios, Dios venía y les hablaba. Ellos estaban en el huerto, en manos del Edén, en el placer, en donde estaba la bendición. ¿Qué les faltaba a Adán y a Eva dentro del huerto? Nada, hermanos. Y vino, amén, la serpiente que representa a Satanás y empezó a hablar con Eva. Yo pienso que cuando Eva empezó a mirar que la serpiente, amén, le empezó a hablar, si ella hubiera estado consciente en lo que ella tenía de parte de Dios, ella hubiera visto, hubiera mirado y hubiera dicho, ¿sabes qué? No es bueno o no está bien que un animal me esté hablando. La distracción te va a venir a buscar y te va a hablar. Y si no estás firme en la palabra, puedes caer. Pero cuando hay firmeza en la palabra, tú te das cuenta y dices, esto no es de Dios. Por lo tanto, cancelo eso. Eva, en lugar de parar aquello, de decir, oye, si Dios no nos dijo a nosotros que los animales iban a hablar, no iban a hablar los animales, quienes hablaban era Adán, era Eva y era Dios. Y empezó, amén, el diálogo ahí de la serpiente con Eva. Ahora otra cosa, Eva, Adán eran, amén, igual que Dios, y Dios es luz. Y la serpiente, yo me imagino que estaba oscura. Y todo en el huerto del Edén era luz. Y se apareció algo oscuro ahí. Con esa es otra cosa de decir, amén, hubiera dicho Eva, oye, esto no pertenece aquí porque no es luz. La distracción no es luz y tú y yo somos luz. El temor no es luz, es oscuridad. La angustia no es luz, es oscuridad. Y a Eva estaba mirando algo oscuro, mas sin embargo seguía hablando. Cuando tú caes en la distracción,
vas a seguir hablando y vas a seguir hablando con la distracción y te vas a empapar de la distracción y te vas a ir apagando espiritualmente.
Y ahí corremos el peligro de que empiece la dureza de corazón. Y lo que endurece el corazón es la incredulidad. Y con incredulidad, es imposible entonces recibir de parte de Dios, porque incredulidad es lo opuesto a la fe de Dios. Entonces, Eva tenía ya dos cosas, pero ni aun eso ya la hacía entender. Ahora, la conversación de la serpiente con Eva fue: amén, del árbol. En primer lugar, a la serpiente, ¿qué le importaba? Amén, de hablar del árbol, del que Dios había dicho: de ese no comas. No le interesaba, mas sin embargo, por ese lado se metió. Y lo que hablaba del árbol fue de estarle diciendo con que Dios dijo que si comieras de ese árbol. Desde el versículo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, 5 veces se repitió comer, comer, comer. El diablo le decía con que no puedes comer, y Eva le respondía: sí, no podemos comer. Y se empezó el diálogo de puro esa palabra: comer y comer y comer y comer. No está hablando aquí de comida, amén, natural, sino que Eva lo que estaba comiendo, las palabras de la serpiente, y ella siguió el diálogo, le gustó ese alimento. Cuando tú comes la distracción, te va a gustar ese alimento. Y te vas a alimentar de estar comiendo distracción y distracción. ¿Y qué pudiera ser distracción? Murmuraciones, chismes, críticas, envidias, enojos, celos, desacuerdos. Por lo tanto, amén, se trata de cuidar nuestro corazón. Y para cuidar nuestro corazón necesitamos saber qué estamos comiendo. Y hay muchos en el cuerpo de Cristo que es el único alimento que tienen, amén. El comer lo que está pasando, pero no comen la solución para salir adelante. No comen de una solución, hermanos, que Dios nos ha puesto a través de la palabra para aplacar la ira, para aplacar aquellos problemas y llevar, amén, la palabra como el alimento para poner unidad, para volver a que vuelva a haber armonía, acuerdo. Y a ti, a mí, no nos mandaron a través del consejo de la palabra de Dios a estar comiendo otra cosa que no sea la palabra de Dios. La palabra es el alimento de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y cuando nosotros comemos la palabra, amén, revelada, es cuando nos mantenemos encendidos y captamos cuando quiere entrar una serpiente oscura y paramos aquello. Entonces, Eva no detuvo eso. Y el diablo necesitaba tener asegurado su alimento. Porque el diablo se alimenta. El diablo se alimenta. Por eso busca tu pensamiento y busca el mío. Porque lo que él mete a tu pensamiento y al mío, ese es el alimento que él tiene para seguir siendo diablo. Si no, ¿desde cuándo ya hubiera dejado de estar? El diablo ha existido en nuestras vidas, hermanos, porque nosotros le hemos seguido dando de comer. ¿Sí, hermano? El Espíritu de Dios me lo reveló. El diablo es un enemigo derrotado. El diablo no vale. ¿Y por qué sigue dando lata? ¿Por qué sigue afligiendo a los hijos de Dios? Si es un enemigo derrotado, si es un cero a la izquierda, ¿por qué sigue
Porque sigue acobardando al cuerpo de Cristo. Porque sigue poniendo la incredulidad al cuerpo de Cristo. Porque sigue poniendo discordia en el cuerpo de Cristo. Porque sigue. Y cuando lo más tremendo, cuando a él le da la gana, divide al cuerpo de Cristo. ¿Por qué si es un cero a la izquierda? Porque sigue presente. Porque nosotros lo alimentamos. La palabra de Dios dice que el diablo se alimenta. Cuando cayó Adán y Eva, y cuando Dios viene y busca a Adán y a Eva, y cuando él empezó a decir las consecuencias que había, ahora venían por la desobediencia de Adán, de Eva, y trajo a Adán y trajo a Eva y trajo a la serpiente. Y Adán le dijo ahora lo que iba a pasar en su vida, a Eva también, y a la serpiente le dijo, tú vas a comer. Y eso está en Génesis capítulo 3, si me acompañas, por favor. Y dice la palabra de Dios ahí, en Génesis capítulo 3, versículo 14. Estamos, hermanos. Y dice la palabra de Dios, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás. ¿Te fijas que la serpiente, amén, se alimenta de polvo? ¿Y qué pudiera ser el polvo con que se alimenta Satanás? Enojo, duda, temores, desacuerdos, recuerdos del pasado. Y si todo eso lo traemos aquí, Satanás tiene su comedor que va a venir a la hora que le dé hambre para seguir siendo diablo. Así que si duras un día entero en preocupación, en enojo, en envidia, en celo, ¿cuántas veces no viene el diablo a alimentarse en el comedor? Y tú dices, ya oré en el Espíritu y necesito que ahora venga alguien y me ponga manos en mi cabeza, porque verás, traigo hasta el dolor, ya me dio de la cabeza, me duele la cabeza, traigo una migraña, se me volvió. No te haces la pregunta, que a lo mejor de ser un dolor de migraña, sea que el diablo está comiendo en tu comedor mental. ¿No será que el dolor de cabeza que tú se lo adjudicas, amén, que no te desayunaste, que no comiste, que no dormiste bien o no sé? ¿No será que el diablo está comiendo en el comedor de tu mente? Es tiempo de sacudir y quitarnos el polvo de la mente. Romanos 12:2 dice que transformemos nuestro pensamiento. Y ahí dice el por qué nos pide Dios que renovemos nuestro pensamiento. Porque dice que cuando ya nuestra mente se está renovando, vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Mientras en la mente esté empolvada con el alimento de Satanás en nuestros pensamientos, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso hay gente que dice, te he tenido muchos problemas, pero yo creo que eso es lo que Dios quiere para enseñarme algo. Otros, viene una situación de enfermedad y dicen, es que yo creo Dios me quiso tener así toda la noche con el dolor de estómago para que me pusiera a orar. Ahí es falta de renovar el entendimiento para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos la mente llena de polvo, tenemos la mente llena del alimento de Satanás para que siga estando presente Satanás en nuestras vidas. Y qué tremendo que tenemos al Espíritu Santo, que somos templos del Espíritu Santo, que somos, amén, imagen y semejanza de Dios, y con el diablo, amén, teniéndolo presente. Entonces, yo creo que para cuidar el corazón, tenemos que decidir qué es lo que queremos tener, a Dios presente o al diablo presente. Tenemos, hermanos, que empezar a reaccionar. Ahora, la distracción de Adán y de Eva fue un animal, la serpiente. Pero no puede ser nada más la serpiente un animal, puede ser también personas. Y miramos con la palabra de Dios, hermanos, uno de los hijos del rey David, Absalón. Dice la palabra de Dios que este hijo de David, empezó a tenerle envidia a su papá. Dice la palabra de Dios que este muchacho se puso, amén, afuera del palacio, y cuando miraba que venía gente a querer arreglar algún asunto con su papá, con el rey David, salía él y empezaba a decirle: ¿a qué vienes a ver al rey? ¿Qué asunto te trae por acá? Le decían y lo decían: no llegues hasta allá, ya está viejo. Ya no sabe ni qué dice, mejor yo te arreglo ese asunto. Yo lo hago. Puede haber gente, hermanos, que pueda distraernos de esa manera. Que quiera cortarte los pasos para que no llegues a los pastores. Ya están cansados. Están lo mismo. Te va a decir esto. Te va a decir lo otro. Ahí pudiéramos estar siendo usados por la serpiente, y Adán y Eva la pagaron muy mal. Se trata de cuidar nuestro corazón y de cuidar el corazón de las otras personas también. Entonces, ¿qué le pasa a Absalón después que hace esto? Dice la palabra de Dios que cuando iba montado en un mulo, se quedó enredado en un árbol, en las ramas de un árbol. Así pagó él. Y Dios no quiere que tú y yo paguemos mal, que terminemos mal. Es lo que quiere, que tú florezcas, porque este es el tiempo de que nosotros como iglesia, individualmente, hermanos, empecemos a florecer. Todas las promesas que están escritas de bendición en la palabra de Dios para nosotros tienen, amén, un cumplimiento para antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Queriendo decir entonces que ahorita estamos en el tiempo, amén, de la manifestación, amén, de la bendición de Dios. Y tenemos que aprovecharlo, hermanos, porque fueron escritas para estos tiempos, amén, que nosotros íbamos a estar, amén, bendecidos, en paz, en seguridad, en confianza y en relación como nunca antes con Dios. Hoy es el tiempo, hermanos, donde nosotros necesitamos despertarnos, no más estar que venimos y vamos, y en la misma sequedad. Hay otras aguas, hermanos, no la misma agua donde hayamos quedado estacionados por mucho tiempo, donde ahí vino dolor, vino desánimo, vino tristeza, vino desacuerdo, vinieron tantas cosas. Hay otra agua que puedes entrar y empezar otra vez a florecer, otra vez a volver, que tu espíritu vuelva, amén, a oír, hermanos, que ha llegado, amén, el canto de la tórtola, que ha empezado el verano otra vez, que viene ese tiempo de refrigerio, amén, y que estamos, amén, listo en este tiempo para empezarlo a vivir. a vivir. El mundo tiene dolor, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, no estamos, amén, dentro de eso para estar en dolor, en sufrimiento, en qué va a pasar, en qué va a suceder, si viene otra manga del COVID o no va a venir. Y no, mi hermano, lo que tú y yo tenemos que estar esperando, amén, la manifestación, amén, de todo lo bueno que Dios ha preparado para nosotros. Y para ello necesitamos entonces empezar ahora a mirar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está distrayendo? ¿Qué tanto polvo, hermanos, traemos en la cabeza, en la mente? ¿Qué tanto estamos alimentando más la mente que el corazón? El corazón se alimenta de la palabra de Dios. Absalón se queda enredado en ese árbol, hermanos. Y lo que me llama la atención, que la palabra de Dios dice que Absalón se quedó suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nunca se definió si era del cielo o era de la tierra. Nunca se definió si era de fe o era de sentimientos. Iba montado en un mulo, y el mulo representa esterilidad. No produce. Y la palabra de Dios produce. ¿En qué mulo vas tú? ¿O en qué mula? Porque sentados ahí no vamos a dar fruto. Y la palabra de Dios dice que por los frutos seremos conocidos. Entonces necesitamos, hermanos, decidir qué somos. ¿Somos de fe o somos de vista? Que nos movemos por sentimientos, que nos movemos, amén, por la carne, porque si es así, entonces no estamos protegiendo nuestro corazón, hermanos, y lo necesitamos guardar, lo necesitamos proteger. Ahora aquí, Absalón sirvió de distracción a su padre David. Un hijo te puede estar sirviendo de distracción. Y muchas madres dicen, mi hijo, cómo me da muchos problemas, no me ha dejado dormir, no tengo paz, no tengo esto. Pues declare la paz de Dios, declare, si la declaro, la declaro. No va a trabajar porque está la distracción. Y empiezas con tu hijo. No va a cambiar nunca, no sé qué va a pasar, va a venir terminando mal. Y va cuando lo dejes de ver como distracción y empiezas a meterte de verdad de lleno tu corazón a las cosas de Dios, va a venir sabiduría, inteligencia como madre o como padre, para que sepas interceder con sabiduría por ese hijo. Para que la luz de Dios resplandezca. Hay muchos padres que no saben interceder por sus hijos. Y no me salgas con el cuento, es que usted no tiene ni uno. No tiene usted. Pero sí tengo a Dios, y es el mismo Dios que tú tienes. Y que sé que te da sabiduría e inteligencia para que sepas interceder por ellos. No vayas con Dios a decirle, ¿cómo es tu hijo? Él ya sabe. Ve a Dios y dile, necesito sabiduría, necesito inteligencia para saber interceder por esta situación. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Y empieza, amén, a creer que recibes esa sabiduría y que ahora te levantas como la madre o el padre, amén, sabio, sabia, inteligente, amén, que empieza a edificar, hermano, su casa. Muchos padres están viendo que se está cayendo la casa y teniendo conocimiento y no hacen nada. ¿Y saben por qué? Porque el corazón, amén, dejó de estar siendo protegido y ahora ya le entró la duda. Le entró duda, hermanos, y no se puede seguir así. Tú tienes una responsabilidad y la responsabilidad la podemos atender, ¿sabes cómo? Siendo sabios, siendo inteligentes.
Y lo miramos con nuestro Señor Jesucristo ante la situación en que Él estuvo, hermanos, para redimir a todo el mundo. Fue sabio y con inteligencia fue como fue llevando las cosas hasta el día que Él llegó a la cruz y dijo: consumado es, está todo hecho. Intercedió por ti, intercedió por mí, hermanos. Y lo hizo de una manera sabia y tuvo éxito. ¿Quieres tener éxito? Empieza entonces, amén, amén, a interceder con sabiduría, con inteligencia. Profundicemos nuestro corazón, hermanos. Necesitamos reaccionar. Necesitamos reaccionar. Y para ello necesitamos sacar ese espíritu de distracción en lo que sea. Abraham fue distraído también, hermanos. Y a él le tocó por su sobrino Lot. Había pleitos. Y fue Abraham el que se lleva a Lot, porque él se lo quiso llevar por el sentimentalismo, porque era su sobrino. Pero Dios no le dijo: te vas tú y te lo llevas a tu sobrino, porque tu sobrino, ¿cómo se va a quedar solo? Si tú lo has criado, tú has sido la figura paterna, tú has estado con él y te lo tienes que llevar. Mira a los demás, ¿quién se va a hacer cargo de él? Empezó la distracción a moverle los sentimientos. ¿Y qué crees? Por dejarse mover los sentimientos, desobedeció a Dios, porque Dios le dijo: sal tú. No le dijo: llévate al sobrino. Y muchas veces nosotros, por sentimentalismo, hermanos, queremos ir jalando problemas que ni nos corresponden, y eso nos causa la distracción y paramos lo que estamos haciendo con Dios en el ministerio que estemos. A veces puede llegar, si estás sirviendo, llegar de malas porque traes esa carga que ya no te pertenece. Otros dicen: es que es la carga que el Señor me puso. ¡Ey! ¡Qué carga! ¡No eres burro! Perdón. Amén. No eres, no somos eso. No dice la palabra de Dios: echa sobre mí tus cargas, confía en mí y yo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Él va a hacer cuando tú y yo andamos en obediencia y no nos andamos cargando de cosas que ni nos pertenecen, que no nos corresponden. Por sentimentalismo, quiere decir que una persona sentimental tiene tremendo espíritu de distracción que nunca va a llegar a nada con Dios. Nunca. Y se lo llevó Abraham. ¿Y qué pasó? No se podía concentrar. ¿Por qué? Porque oía los agarres, pleitos y todo. ¿Y qué crees? El corazón de Lot estaba, amén, no para ir a la bendición, a donde Abraham tenía el llamado. Lo tenía en su corazón, amén, lo que no es bendición. Por eso escogió Sodoma y Gomorra. Y los de Sodoma y Gomorra son muy pleitistas. ¿No andarás tú con uno de Sodoma y Gomorra? ¿No andarás? Y vino desastre en Sodoma y Gomorra, hermanos. El pleito no nos va a llevar a nada bueno. Y aquí con Lot, no podía Abraham concentrarse, estaba distraído. Cuando tenía, amén, una promesa: tú vas a ser padre de multitudes. Pero estaba algo que lo estaba distrayendo. Dios te puede dar una palabra profética y te puede decir que fuiste llamado, escogida para un uso especial, y te podrá decir para qué es. Pero si estás con un espíritu de distracción, hermanos, ahí nada más se va a quedar de palabra, pero no se va a llevar a cabo. Y luego salen muchos: y me dijo el Espíritu Santo, y yo creo que eran mentiras porque ni se ha cumplido conmigo, no pasó nada conmigo, se quedó igual. Yo creo que son mentiras. Que no, mi hermano, es que no se ha cumplido. Y a veces también, cuando tú estás orando por alguna cosa y no se ha cumplido, ni es culpa de la palabra, ni es culpa del Espíritu Santo, ni es culpa de nadie, amén. Simplemente es algo que está distrayéndote y no estás dando al 100, amén, para estar en obediencia con Dios, para ver el resultado. Y muchos dicen: no se cumple, No sé qué tanto tiempo más va a tardar eso, ¿no, mi hermano? ¿Qué tanto tiempo más nos vamos a tardar en seguir siendo distraídos? Por distraídos, hermanos, se pueden perder muchas cosas. Y ahorita no está para perder cosas. Ahorita estamos para estar ganando, hermanos, ganando, ganando, fortaleciéndonos, no perdiendo. ¿Saben hasta cuándo reaccionó Abraham? Hasta que le llegó hasta acá ya, que dijo, ya no tolero más. Y hay muchos hijos de Dios que ya tienen hasta aquí y se quejan nomás de decir, ya no aguanto más, ya no aguanto más, pero no hacen nada por salir de ahí. Y Lot, ¿qué crees? Tuvo que salir de la vida de Abraham. La distracción tiene que salir de la vida de nosotros. La distracción tiene que salir de la vida de nosotros. Así seré, si es tu nietecito, tu nietecita, tu hijo, tu tata, tu nana. Amén. Tenemos que sacar ese espíritu de distracción para que sea sacado el polvo, para que ya la mente de uno no sea el comedor de Satanás. Abraham llega y le habla a Lot y le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que separar. ¿Y sabes qué pasó? Cuando se separaron fue cuando Abraham vio el cielo. Amén. Vio el cielo. Vio la bendición que Dios le había tenido diciendo, esta es la bendición. Quiere decir que cuando tú y yo nos separamos de la distracción, es cuando nuestros ojos espirituales van a empezar a ver a Dios de verdad, a creerle a Dios de verdad. Por eso dijo Hebreos 12:2, pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Abraham hasta entonces fue cuando pudo ver, cuando se separó de su sobrino. Se quitó la distracción, hermanos, y empezó ahora a mirar. Empezó la bendición de Dios. Empezó la bendición de Dios. Quiero que veamos esto. Génesis capítulo 13, versículo 14. 13, 14. Amén. Estamos. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Verso 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Hasta qué? Hasta que se separó de Lot, fue cuando empezó a mirar ahora a Abraham. ¿Qué? Lo que Jehová le había dicho. Lo que Jehová le había dicho. Ahora, cuando nosotros, hermanos, decidimos de verdad empezar a cuidar nuestro corazón y apartarnos de la distracción, y cuando nosotros, hermanos, volvemos otra vez a las andadas, como decimos luego, volvemos otra vez a estar en lo mismo, nos volvemos, hermanos, transgresores de la ley, transgresores de lo que Dios dice. ¿Dónde dice? Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 18. Y dice la palabra de Dios ahí. Gálatas 2:18. ¿Estamos? Y dijo, en la versión Dios habla hoy, dice así, pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy culpable. Queriendo decir, primero nos arrepentimos, pero luego volvemos otra vez a lo mismo. Está diciendo aquí
que nos hacemos culpables. Y no podemos decir que me arrepiento de esta distracción y luego con el paso de los días, paso de los meses, volver otra vez a estar donde mismo. No podemos, porque nos estamos haciendo culpables nosotros mismos. Hay otra versión que habla que cuando nosotros volvemos a repetir lo mismo, nos hacemos transgresores. Y transgresor quiere decir alguien que está violando algo. Y nosotros no podemos violar lo que Dios dice, hermanos. Por eso Él nos está diciendo, cuida tu corazón para que cuando hagas de verdad una decisión, te mantengas en ella. Y podamos continuar de verdad entregados a Dios, nuestro corazón, nuestro espíritu. No podemos estar con que sí lo voy a hacer y volver otra vez a lo mismo y a lo mismo. Miren, hermanos, una persona que es alcohólica y esa persona siempre, por lo regular, siempre le está diciendo a la esposa, a los hijos, con las lágrimas, amén, como cocodrilo, llorando, ya no lo voy a hacer, me arrepiento, mira, que dame la oportunidad. Y muchas veces esas personas lo están haciendo nada más por conveniencia de que no lo vayan a dejar, pero no lo están haciendo de corazón. ¿Por qué? Porque luego, hermanos, dice, ya se calmó la tempestad, ya la esposa se calmó, los hijos también ya me la creyeron, ahora otra vez, y vuelve otra vez a las andadas, vuelve otra vez al vicio. Y luego vuelve a pasar otra cosa, se vuelve a arrepentir por otro tiempo, y luego vuelve otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad, de corazón, no lo hizo. Fue nada más un arrepentimiento momentáneo para recibir algo. Nosotros a veces así estamos con Dios. Nos arrepentimos momentáneamente para recibir lo que necesitamos. Y después que se recibe, adiós. Ya no me acuerdo. Pero vuelve a venir otra situación y otra vez me arrepiento. Me arrepiento, amén, hasta lágrimas salen. Amén, lloran. Porque ya está arrepentido y hay muchos que los convence eso. De verdad ya va a cambiar y al rato otra vez. ¿Qué produce esa gente? Decepción. Eso produce decepción. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces arrepentirnos y luego regresar otra vez a lo mismo? Decepcionamos, hermanos. Y no podemos seguir así, los tiempos están muy feos. Y necesitamos de verdad empezar a crecer, de empezar a dar frutos para que seamos, amén, tomados por dignos en aquel día. No podemos quedarnos así, venir y seguir en la misma. No, mi hermano, ya tenemos que salir de esa situación. Ahora, necesitamos, hermanos, un arrepentimiento de corazón. Y aquí no entra que yo ya me arrepentí hace 50 años cuando le dije allá en una iglesita ahí de piso de tierra, y que ahí me hincaron, aunque no quería, pero ahí me hincaron, y ahí yo le dije, ¡Cristo! Amén, Cristo. Y diga, hermano, no te tocó a ti, te daban unos trancazos en la espalda. Dígale al Señor, aquí está el Señor, aquí está. Qué feo tiempo. Amén. Yo a veces creía que a la persona que yo miraba, que la tenían ahí en el piso de tierra, y no estoy criticando, o sea, que así era, pues, y que ¡pah! Y decía yo, ¿qué se estará ahogando esta persona? ¿Qué le están haciendo? Yo huía de eso. No me gustaba eso. Pero bueno, y Cristo, y tú sabes cuando le pegaban el... ¡Cristo! Y que empezaba la voz como muy curiosa y decía yo, ¿qué está pasando?
El arrepentimiento, amén, eso, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fue la entrada a la oportunidad de un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, hermanos, es el que nosotros ahora tenemos cuando ya conocimos y sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el verdadero arrepentimiento de corazón lo tenemos que hacer nosotros. Un corazón de verdad arrepentido y un corazón verdaderamente arrepentido es aquel que se va a consagrar para Dios de ahorita hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. De eso se necesita el cuerpo de Cristo, de verdad, corazones con un arrepentimiento verdadero para seguir hasta el final, no que se termine y digan, ya no soy cristiano, ya no soy de la palabra de fe, ya creo que ya mejor eso no, ya pasó. No, mi hermano, necesitamos un arrepentimiento de corazón. Si hay arrepentimiento de corazón de verdad, va a haber una conversión de verdad. Y de ahí va a seguir una transformación de verdad. Y de ahí va a seguir, amén, de verdad, un cambio de actitudes como hijos de Dios. Ahora, para empezar en el arrepentimiento de corazón, primeramente, para llegar a ello, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de haber descuidado nuestro corazón. Arrepentirnos de haber dudado. Arrepentirnos de ver, amén, amén, de ver cambiado la visión que teníamos. Tenemos que arrepentirnos. Y cuando hay arrepentimiento, hermanos, cuando lo hay de verdad, ahí es cuando ya el corazón empieza a ser protegido por ti. Vas a cuidarlo. Ya no lo vas a traer donde te dé la gana, sino que vas a cuidarlo, lo vas a proteger. Y eso no se va a convertir en una persona religiosa, como hay muchos religiosos, amén, que por todo se escandalizan, se cuidan, que porque esto, que no quiero ir, que no, y una, amén, que caen hasta mal. Porque en primer lugar, amén, andan más peor que cualquiera. Y ahí andan. Pero cuando de verdad hay ese arrepentimiento de corazón, tú ya eres una persona que lo vas a vivir un estilo de vida como Dios lo dijo. Donde ya no vamos a mezclarnos, sino que vamos a ser de verdad íntegros, fieles a Dios. Esa es una de las cosas. Que cuidar el corazón nos va a llevar a ser fieles a Dios. No vamos a andar amando a otras cosas. Vamos a amar a Dios. Vamos a respetar a Dios. Vamos a recibir su verdad de Dios. No vamos a querer otra cosa, sino que ya va a ser tu corazón, amén, mi corazón, deseando de verdad, amén, a Dios, estar en compañía con Dios, tener esa relación con Dios. Es cuando va a haber un crecimiento espiritual, hermanos. Es cuando solamente vas a querer estar con Dios. Muchas veces a lo mejor muchos no entienden cuando nuestro pastor dice que él pasa horas con Dios, orando en el Espíritu, recibiendo de Dios, y quizás, amén, viene la perra serpiente, amén, al meterte en la mente y decir, ay, qué enfado, eso denota un corazón no entregado. Un corazón, amén, no capacitado, que no está desarrollado en una comunión con Dios. Porque cuando hay una comunión con Dios, tú sacas el tiempo por querer estar con Él. Y cuando está la relación con Dios, hermanos, tú ya nomás te miras tú en Dios. Y alrededor de ti ya no hay ni gente. Ya no hay nada, nada más tú estás cuando estás alabando a Dios, estás orando en el Espíritu, estás recibiendo la palabra de Dios, solamente tú estás viendo tú y Dios, y ya no estás mirando si está alguien sentado a tu lado y otro, no, estás concentrado, eso se llama entregado a Dios. Pero cuando estás alabando a Dios y no te miras en Él, vas a estar mirando lo que está a tu lado y acá, y pudiera ser una serpiente que está ahí al lado, un arquero del anticristo ahí. Me está viendo que tengo mucha panza. Ay, sí. Amén. Dime. Y la oración está todo lo que da el Espíritu Santo hablando la palabra de Dios. El pastor aquí hablando en lenguas, amén. Y el Espíritu de Dios hablando y queriendo decir. Y tú ahí. Me está viendo la panza. ¿Qué estará diciendo? Mira la panzota. Pero si supiera que comí frijoles y la traigo inflamada. Si supiera. Distracción de arquero y de serpiente. Y ahí el mensaje se fue. Ahí lo que el Espíritu de Dios quería ministrarte se fue, se perdió. ¿Te fijas qué tremendo es el espíritu de distracción? Está viendo que un zapato me queda chueco. Y es que traigo un problema, el tobillo. Y empiezas a irte. ¿Y qué crees? Dice el diablo, dale, dale, necesitaba esta comida. Dale, sigue pensando. Y ahí estás con el pensamiento. No sé por qué, dicen unos. No sé por qué, pero verás, salí de la iglesia con un dolor de cerebro. Se agarran la cara. Este es el cerebro, dicen. Un dolor de cerebro. Y luego viene la otra hermanita. Es que yo creo se te subió la presión. O se te bajó. Pues ya ni sé. ¿Qué vas a llevar a la casa? Llevas polvo. Y luego eso lo vas a hablar ahí donde está el esposo, los hijos, nietos. Y les estás dando polvo de comer. Más incredulidad en el esposo. Menos va a cambiar así. Los hijos, amén. Menos se van a salir del TikTok. Menos. ¿Llevas bendición después que salimos del servicio a la casa o llevas polvo? ¿Qué llevas? ¿Qué es lo que llevamos, hermano? Si dentro de la iglesia y cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, hablando, porque desde que empieza la oración intercesora y sigue la alabanza y sigue la adoración y sigue, amén, cuando se reciben las ofrendas y diezmos y sigue la palabra y todo lo que aquí se lleva es ministración pura, divina del Espíritu de Dios para tu vida, entregándote ese regalo poderoso para que te enriquezcas, me enriquezca, hermanos, y llevemos a casa pan espiritual. Y mientras estamos en el servicio, está recibiendo, hermanos, distracción, descuido. ¿Tú crees que en tu casa vas a poder recibir? Si no recibiste aquí que estaba todo en congregación, amén, y todos unidos. El Espíritu de Dios impartiendo la palabra. ¿Tú crees que en tu casa? ¿Cuándo es donde tenemos que aprovechar? Cuando estamos en esta casa espiritual. Es cuando tenemos que aprovechar. Y como el diablo sabe lo importante que es aprovechar lo que se está dando en la casa espiritual, dice el diablo, no. Y por eso empieza ahí entre las sillas a estar metiendo su polvo para que se cancele lo que Dios quería darte y te vayas toda la semana a repartir polvo para él siguiendo estar presente en tu matrimonio, en tus hijos, en el trabajo y en todo. Y luego dices, es que en el trabajo no me quieren. Llegó el ¿cómo le llaman? Al supervisor o al jefe. Y desde que me vio muy feo. Pero yo declaro la gracia y el favor de Dios conmigo. Sí, mi vida, sí. Porque Dios dijo que se te iban a abrir puertas. Acuérdate que dijo. Sí, sí lo dijo. Es verdad. Pero en esa condición en que estamos, no puede pasar. No puede suceder, hermanos. Pone el diablo, hermanos, peor al supervisor o al jefe. Y dice, no me lo dejes en paz. Ponlo a hacer adobes y ladrillos con los pies. Larga las jornadas de trabajo. ¿Me explico? El diablo quiere cargarnos. Y Dios quiere que nosotros seamos libres. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Sacúdete la cabeza del polvo. Es alimento de Satanás. Sal de ese espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Y empieza a cubrir tu corazón con la palabra de Dios, viviéndola, obedeciéndola. Y por último, empecemos a participar congregacionalmente desde cada servicio que estemos aquí. No estemos, hermanos, sirviendo de distracción, hermanos, a nadie. Salmo 133, versículo 1 al 3, dijo que la bendición de Dios se derrama cuando hay armonía y unidad. Y cuando estamos congregados, amén, debe de haber armonía y debe de haber unidad. Y así desciende, dijo, amén. Ese óleo que va, llega a la cabeza, son nuestros pastores, y baja las barbas, es la congregación, y baja hasta el borde de las vestiduras, es la gente nueva que está llegando. Para que la gente nueva que esté llegando también reciba, entonces debe de estar la barba conectada con la cabeza. Amén. Salmo 130, allá, versículo 1, sí, por favor. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Está diciendo, mira, fíjate lo que te estás perdiendo cuando estás congregado en lugar de estar dejando que el diablo venga a distraerte. Date cuenta que es, amén, bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué es habitar los hermanos juntos en armonía? Empezar, amén, congregacionalmente a participar en lo que Dios ha establecido que se haga cada vez que estamos aquí. Estamos, amén, participando, hermanos. Es más, hasta la hora en que se está dando la comunión, la Santa Cena o la comunión, tú no puedes estar con una actitud nomás, ay, ya viene el hermano o el ujier o la hermana y ya nos traen la copita y la galletita o el panecito. Y ya, se espera y hay que comer. No, mi hermano, ese pan que nosotros comemos es la carne de Cristo, la que vino a vencer, para vencer la carne humana, instintos humanos. Entonces, cada vez que tú tienes esa galletita en tu mano y cuando tú la empiezas a estar comiendo, amén, y la estás masticando, lo que tú debes de estar, amén, creyendo, porque si tú le pones fe a esa galletita, lo que estás haciendo, se hace la carne de Cristo que viene y entra a nosotros. Y si no habías podido dejar el enojo, la envidia, los celos, la contienda, el desacuerdo, cuando tú participas de la comunión, eso nos está ayudando a derrotar aquello. No es nomás, ay, ya me comí la galleta. No, mi hermano, es la carne de Cristo que venció la carne humana. No es orando para vencer la carne, los instintos carnales. Es creer lo que Jesús nos dejó como arma para vencer la carne humana. Y la copa representa el cierre de ciclos y empieza un ciclo nuevo, el nuevo pacto. ¿Estabas enojado? Cierra ese ciclo. Y ahora cuando tomas la copa, cierro el ciclo de la discordia y empiezo en un nuevo ciclo de paz y armonía. Si estabas, amén, en el pasado odiando otra vez, cierro ese ciclo y empiezo un nuevo ciclo. Amén. De perdón. La copa representa un nuevo ciclo, un nuevo pacto con el que fuimos nosotros redimidos. Entonces dice la palabra de Dios, ay, se fue. Salmo 133, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, dijo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual dice, ese óleo, el aceite, la unción de Dios que pudre yugos y quita cargas, trae libertad. Amén. Dice que llega, ¿qué? A la cabeza. La cabeza son nuestros pastores. Y luego dijo, y de la cabeza, ese aceite, esa unción que pudre yugos y quita cargas, es la que va a descender sobre la barba, y la barba somos la congregación. Y la congregación de la congregación, dice, amén, la barba de Aarón, y luego dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, eso representa la gente nueva que está llegando al ministerio. Si hay armonía, si hay unidad, y cooperamos todos, y estamos en un solo sentir, ¿qué crees? El Espíritu de Dios, que es unción de Dios, va a pudrir el yugo de las personas que están, y va a haber sanidades. Va a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber señales que siguen a la palabra de Dios, y sin necesidad de ministrar nada. De ahí, de la silla, yo creo eso. ¡Yo creo eso! Yo creo en estos últimos tiempos, amén, de la manifestación poderosa del Espíritu Santo, donde va a manifestar, amén, lo que Él dijo en los postreros días. Pero necesitamos estar en armonía para que nadie intervenga a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. A lo que Dios quiere hacer, porque Él estableció lo que Él tenía destinado ya para hacerse cada día. Ya dio su palabra. Él dijo en Isaías 55 que la palabra Él envió y viene a prosperar al que se deja, al que la quiere, al que la reciba. Por eso que importante cuidar el corazón, para que podamos ser parte de esto, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te vuelvo a recordar y ya terminé. De hoy en adelante, propón en tu corazón de que cada vez que tú entres por estas puertas, tú no vengas nomás a sentarte. Si te toca estar en el tiempo de la oración intercesora, tú estás bautizado con el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, ora en lenguas, ora en el Espíritu. Muchas veces tú misma o tú mismo vas a estar intercediendo por ti, y al mismo tiempo estás cooperando para que la dirección del Espíritu Santo fluya en la persona que está intercediendo, para que se haga lo que Dios quiere cada vez que nosotros estamos en este lugar. Si es en el tiempo de la alabanza, no estés de bobo, de boba. Hay que empezar a participar. Mira que va a llegar gente nueva. Mira que esa gente necesita y va a recibir, amén, de nosotros, hermanos, porque el aceite baja de la cabeza a la barba, y si no baja aceite de la cabeza y la barba, los nuevos se van a ir igual, amén, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, declaro que la palabra viva y eficaz cayó en buena tierra. En el nombre de Cristo. ¿Me dejas hacer algo? No sé qué es lo que te ha distraído, pero en el nombre de Jesús voy a usar la espada de Jehová y la espada corta. Yo no sé qué es lo que te ha distraído. Yo no sé qué tanto polvo tú traigas en tu cabeza, en tu mente, no lo sé. Pero si tú me dejas, voy a usar la espada de Jehová. Y la espada de Jehová corta en esta hora. ¿Por qué? Porque por tanto tiempo quizás has traído ese espíritu de distracción, ese polvo en tu mente que te tortura, que te atormenta. Es algo que ya está ahí, que no es de ayer y ahora amaneció. Ya lleva tiempo. ¿Y qué crees? El diablo no quiere perder su comedor. Entonces, con la espada de Jehová, es la palabra, se corta esa cadena. Amén, porque ya no podemos seguir así. No podemos servir, hermanos, de distracción cuando estamos en la casa de Dios. Y si aprendemos aquí a estar sin ser de distracción a nadie, vamos a saber vivir como tenemos que dar testimonio en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en donde quiera que andemos. La iglesia necesita florecer y la iglesia necesita dar, amén, esos destellos de luz. Somos luz, no somos tinieblas. No sé si has estado hablando mucho con la serpiente. Pero date cuenta que no está bien que la serpiente te hable. Quien te tiene que hablar es Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo trayéndote revelación. Entonces yo no sé. Pero tampoco yo te voy a decir, voy a orar por todos. No, porque no voy a perder el tiempo. Amén. Nada más lo voy a hacer con el que quiera. Y cuando tú te levantes, estás haciendo un compromiso con Dios, que cierras ese, amén, ese, ay, se me pasó, es, mande ese ciclo, gracias. Lo cierras, pero ante Dios lo estás haciendo. Ante Dios, ese ciclo de distracción, en el nombre de Jesús. No sé si quieras, y si quieres, puedes pararte. Ahora, cuando David, hermano, se arrepintió de ese ciclo, que él cometió adulterio con Betsabé, fue a Dios, y tú lo puedes mirar en el Salmo 51, cuando dijo David, Jehová dijo, ten piedad de mí, empezó a pedir, amén, a Dios, su misericordia. Y él lo creyó, que recibió. ¿Pero qué crees? Ya no siguió adulterando. Porque muchos hermanos tienen eso, de que se arrepienten y creen que ya, amén, quedaron libres, pero siguen otra vez en la misma. David ya no siguió adulterando. Se arrepintió del adulterio, pero ya no continuó haciendo lo malo. Tú te vas a arrepentir, amén, de ese espíritu de distracción que te estuvo distrayendo, no sé por cuánto tiempo, pero ya no lo puedes seguir haciendo. No podemos. Gálatas 2:18 lo miramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo declaro que tu palabra, Señor, ha caído, Padre, en cada corazón. Y esta palabra, Señor, trae ese mensaje tuyo directo, Padre. Y hoy, en el nombre de Cristo, lo que tú, Padre, quieres, que tu palabra sea la luz de cada corazón en esta noche. Y yo vengo en este momento, Padre, con toda la autoridad que tú me has dado como tu representante aquí en la tierra, usando tu espada. Y en este momento, y en el nombre de Jesús, por la espada de Jehová, corto todo espíritu de distracción que haya venido, Señor, haya estado por el tiempo que haya sido en la mente, en el corazón de cada uno, Señor, de tus hijos en esta hora. Rompo con todo espíritu de enojo, de envidia, de desacuerdo, de desavenencia, de envidia, de resentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Rompo, quiebro en esta hora, en el nombre de Cristo. Y declaro, Señor, en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo, que en este momento, Señor, empieza, Padre Santo, tu poder sobrenaturalmente, Señor, en el nombre de Cristo, a establecer, Señor, esa paz tuya, mental, espiritual, Señor. Y ahora, Padre, desato en el nombre de Jesucristo, tu luz, para que cada uno, Señor, desde este momento, sea, Señor, enfocado en lo que tú quieres, Padre Santo, llevarles a cada uno de ellos, a que ellos vean y entiendan, Padre, lo que necesita, Señor, cada uno de hacer dentro del cuerpo de Cristo, dentro del ministerio, en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu manifestación sobrenatural, en el nombre de Cristo. Bendigo a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.